Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Uno de los principales acusados por la agresión en Alsasua asegura que esa noche no pisó el bar donde atacaron a dos guardias civiles y a sus parejas. Adur Ramírez, que se enfrenta a 50 años de cárcel y que está actualmente en prisión, dice que se enteró del suceso al día siguiente. Audiencia Nacional, Adrián Gil.
Sí, una declaración de unos 5 minutos de quien se enfrenta a la pena más alta por estar acusado de 4 delitos de agresión y amenazas terroristas. Asegura que vio la pelea desde el fondo del mar y que en un principio no sabía quiénes eran los agentes.
Pero yo, como bien he dicho antes, no tuve ningún tipo de altercado con estas personas. Sí que es verdad que me enfrenté verbalmente con uno de ellos en un momento determinado, pero enseguida me sacó de ahí Paulette y me llevó al fondo del bar y dejé de tener contacto con estas personas.
Los anteriores acusados también se han desmarcado de esta pelea. En estos momentos es turno para John Ander, le escuchamos en directo.
El número antiguo no tenía ningún inconveniente, simplemente utilizaba el número antiguo con el WhatsApp.
Pero... Es decir, el nuevo número usted no lo...
Eso lo en directo desde la Audiencia Nacional. Y contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, advierte de que hay una extraordinaria escasez de vocaciones y pide buscar respuestas de manera creativa. Así lo ha asegurado en la Asamblea Plenaria que se celebra en la Conferencia Episcopal Española. Reconoce que esa escasez de vocaciones repercute en el día a día de la Iglesia.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión mil veces planteada es la siguiente: ¿cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y hay más noticias en este lunes 16 de abril que te contamos aquí en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Estamos pendientes de la crecida del Ebro. Lo peor a esta hora se sitúa en la localidad zaragozana de Pina de Ebro. Esto en Aragón, en la desembocadura del río, en Tarragona, se busca un pescador senegalés de 32 años. Salió a faenar desde el puerto deportivo de Deltebre y no se sabe nada de él desde ayer domingo. En el dispositivo de búsqueda trabajan efectivos de salvamento marítimo, bomberos, Mossos de Escuadra, policía local de Deltebre y también Cruz Roja. Este lunes nos deja la primera visita de Estado a España de un mandatario europeo en el reinado de Felipe VI. Los reyes han recibido hoy en el Palacio Real al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No solo va a estar en la capital el miércoles, va a visitar también Salamanca. Y atentos a esta historia, en Marruecos, en una región al norte de Rabat, un hombre casado desde hace 35 años y con 9 hijos, ha denunciado a su mujer y ha pedido el divorcio. Se ha enterado de que toda su vida ha sido estéril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar una iniciativa de la Diócesis de Madrid que cumple su primer año en funcionamiento.
Pues efectivamente, hace más o menos un año contábamos la puesta en marcha en la Diócesis de Madrid del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, para atender a quienes puedan necesitar un sacerdote fuera de los cauces y de los horarios habituales. Uno de los aspectos que han tenido que afrontar estos sacerdotes es el riesgo de suicidio, y aunque han recibido formación psicológica durante sus estudios, no es suficiente para abordar esa situación límite. Por eso se está buscando una formación más específica. En las llamadas que recibe este servicio de la Diócesis de Madrid siempre aparece la búsqueda de una última esperanza. Y esto lo hacen tanto creyentes como no creyentes que piensan que un sacerdote puede ofrecerles otro tipo de ayuda, distinta del psicólogo o del médico, muchas veces como última salida. Vamos a contar el balance de estos meses, de esta iniciativa tan singular, dentro de un ratito en El Espejo.
En media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça se puede colocar a 4 puntos de ganar la Liga justo antes de la final de la Copa del Rey del sábado. Luis Munilla.
Pilar, este sábado tenemos la final de Copa Sevilla-Barcelona, pero mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Barça juega este martes además en campo del Celta y en caso de victoria se colocaría, como dices, a solamente 4 puntos del título liguero. El Real Madrid, por su parte, recibe el miércoles al Atleti de Bilbao, pero con la vista puesta en lo más importante para ellos, que es el Bayern Múnich de la semana que viene en Champions. En el equipo alemán la noticia es la lesión de Arturo Vidal. Hoy su técnico, Jupp Heynckes, ha confirmado que Vidal tiene que pasar por el quirófano para una pequeña intervención en la rodilla y que será baja a corto plazo. No ha concretado si va a llegar o no a tiempo para el primer partido ante el Real Madrid. En la Liga, como mañana comienza jornada, hoy no hay fútbol de primera, pero sí se cierra la jornada en segunda con el partido Huesca-Barcelona B, que es a las 9 de la noche. Y ya está en marcha el Master 1000 de Monte Carlo. Roberto Bautista y Albert Ramos se han clasificado hoy para la segunda ronda y Rafa Nadal, que busca su undécimo título en Mónaco, conocerá esta tarde el rival para su debut.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Y esa última hora pasa por la Audiencia Nacional el juicio por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Esta mañana están declarando los 8 acusados. Se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por delitos de terrorismo. Y en Mediodía COPE queremos reconstruir lo que pasó aquel 15 de octubre, aquella madrugada en la que los agentes y sus novias recibieron una brutal paliza.
Ese día eran las fiestas del pueblo, eran las fiestas de Alsasua, y de madrugada los guardias civiles y sus parejas habían ido a cenar a un restaurante, después se dirigen a uno de los bares del pueblo, y en un momento de la noche, ya dentro de ese bar, Bar Koska, que se llama así, comprueban que el ambiente comienza a caldearse.
Llegamos alrededor de las 2:30, 3 de la mañana al bar. Estábamos tranquilamente bebiendo unas copas, bailábamos, hacíamos lo mismo que el resto. Sí que notamos que nos miraban, incluso nos tiraron un vaso de chupito que al final no hicimos caso, decidimos pasar y seguir con lo nuestro.
Es María José, es la novia de uno de los guardias civiles, en concreto el teniente agredido. Hablaba con la cadena COPE apenas unas horas después de la agresión, y tras ese episodio que contaba, en el que uno de los radicales les lanza un chupito, ellos deciden pasar, prefieren no darle demasiada importancia, pero las miradas suben de tono, comienzan los empujones y también los insultos.
Llegó un tipo, un chico, acompañado con otra chica, que empezó a meterse con nosotros. De primeras me empujó a mí, después se puso a hablar con el sargento, después con el teniente, y ellos dijeron que por favor nos dejasen en paz, que ellos no están de servicio y que tenemos el mismo derecho que los demás a estar en un sitio público con sus respectivas parejas, que somos nosotras.
Tenían el mismo derecho, pero algunos de los que estaban en ese bar no lo quisieron entender así. Lejos de dar marcha atrás, los agresores se envalentonan. En un momento, los agentes escuchan: iros de aquí, que os vamos a matar por ser guardias civiles. Esto lo escuchan los agentes, lo escuchan las parejas de los guardias. El grupo de personas que rodea a los agentes aumenta en cuestión de segundos.
Nos empezaron a rodear, nos empezaron a empujar y ya se formó una gran pelea, ¿no? Bueno, pelea no, porque eran ellos contra nosotros.
En ese momento, y así consta también en el escrito del fiscal, dos de los procesados golpean al teniente. Primero un puñetazo y después un fuerte golpe por la espalda. A partir de ahí, una gran marabunta se abalanza sobre ellos.
Era uno, pero por alrededor estaban los demás y poco a poco se fueron acercando, nos fueron rodeando, y ya cuando quisimos darnos cuenta de que estábamos con 60 brazos encima, pegándonos, empujándonos, dándonos patadas, fue horrible.
Los guardias civiles no pueden defenderse, tampoco lo intentan quizá, sus parejas son agredidas y cuando les sacan del bar, ya fuera del establecimiento de ese bar Koska, la situación incluso se complica todavía más.
Escucha, éramos 4 y eran un montón y nos pegaban patadas, puñetazos, nos insultaban, nos tiraban cosas, y eso dentro del bar, y al salir del bar había más gente y ahí continuó la cosa.
Ni en el suelo respetaban a los heridos, que como nos contaba la pareja de uno de ellos, se encontraba sangrando, malherido, y aún así les continuaban golpeando y dando patadas.
Cuando ya tiraron a Óscar al suelo, le rompieron el tobillo, claramente estaba sangrando en el suelo. También hubo gente que, a pesar de él estar malherido en el suelo, completamente sangrando e inmóvil, le seguía pegando patadas, de todo.
Pues el que peor sale parado es el teniente, tenía roto el tobillo, estaba sangrando, y lo contaba COPE desde el hospital su novia.
Los 4 recibimos fuertes golpes por parte de alrededor de 30, 40, 50 personas, no lo sé muy bien. Solo sé que el que peor ha acabado ha sido mi novio, que tiene el tobillo completamente fracturado, tiene el labio partido y le espera una larga recuperación.
Pues estos son los hechos, hay que ponerse en esa situación, ¿eh? La de los dos guardias civiles y la de estas dos chicas, que se vieron envueltas.
Y la entereza con la que lo contaba, ya te digo, lo contaba apenas unas horas después de ser agredidos, desde el propio hospital, donde su pareja, su novio, teniente de la Guardia Civil entonces, se recuperaba de esa fractura, tenía el tobillo roto, multitud de lesiones, de golpes en la cabeza, en las piernas, y lo contaba con una gran entereza a María José.
Hay que decir que ellas también recibieron golpes y que luego además también han recibido atención psicológica por todo lo sucedido. Bueno, pues como decimos, son los hechos, es la versión de los agredidos. Esta mañana en el juicio, uno de los procesados ha reconocido que fue el que prendió la mecha. Dice que no golpeó a nadie, pero que sí caldeó el ambiente cuando se dirigió a las guardias civiles. Les identificó, dice, porque le habían puesto una multa días antes y no le gustó que estuvieran en el bar tomando una copa.
Sí, vi a dos agentes de la Guardia Civil, a los que conocía, porque me habían puesto unas multas un tiempo atrás y había tenido pocos días antes una discusión con ellos, pero bueno, también vi que estaba con otra gente, pero no conocía a las otras personas.
Es Joaquín Unamuno, es uno de los procesados. No le gustaban los guardias civiles. Le habían puesto 4 multas y estaba enfadado. Después, los agentes y sus parejas fueron apaleados. A Joaquín tampoco le gustó que los guardias le llamaran, según él, por su nombre.
Sí, pues exactamente no lo puedo decir, pero sí que recuerdo que él me llamó por mi nombre y eso me molestó, bueno, bastante me molestó. Entonces le dije que no lo hiciese y empezamos a discutir. Pero exactamente los términos exactos de la discusión no recuerdo. Lo que pasó a continuación es que se notó como una especie de alboroto y como una especie de empujones hacia la salida del bar, hacia la puerta, y se vio que gente salía del bar.
Joaquín Unamuno se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de cárcel. Cuando fue detenido, declaró que no sabía que eran guardias civiles. Hoy ha dicho que les conocía y que iba muy borracho.
Pues hemos escuchado la versión de una de las personas agredidas, de la novia de uno de los guardias civiles. También la versión esta mañana en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de uno de los procesados. Nos queda una voz más, es la madre de uno de los guardias civiles que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Desmiente que fuera una pelea de bar, como sostiene la defensa de los procesados, porque subraya a los agentes y a sus parejas les molieron a palos.
Lo molieron a palos, por todo el cuerpo, por la cabeza. A mí no me cabe en la mente que alguien que se considera humano sea capaz de esas barbaridades, de una persona que ya está en el suelo, aturdida, con el tobillo roto, sangrando por la boca, le sigan pegando patadas en la cabeza. Es que eso no lo puedo entender. Pero bueno, aquí estamos, de pie y mirando al frente.
Dentro de la acusación que realiza el fiscal hay un elemento que no queremos dejar pasar por alto, y es que la agresión a las guardias civiles de Alsasua coincide en el tiempo con una campaña del entorno de la izquierda abertzale en la que pedían la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. Esto no es un hecho menor, ¿eh? Y la madre de uno de los agredidos reflexionaba esta mañana con Herrera que lo mejor es desterrar el odio.
El odio no trae nada bueno. El odio solamente hace daño al que lo siente. La otra persona a lo mejor ni siquiera se entera y el odio no ayuda. Entonces nosotros queremos ser positivos, somos personas que pensamos que con la buena acción llegas más lejos. No sé, mi madre me decía, se llega más lejos con una cucharadita de azúcar que con una botella de vinagre.
Pues qué entereza, ¿eh?
Y qué buena receta nos daba la madre de uno de ellos, ¿eh?
Esta agresión, como decimos, se está juzgando en la Audiencia Nacional desde hoy. Una vez termine la declaración, el interrogatorio a los procesados, ya será el turno de los agredidos y también de los testigos. Y todo lo contaremos, por supuesto, aquí en el Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que podíamos hablar de Eurovisión, pero no es el caso. Pero ya hablaremos.
Sabes,
¿eh?
Que a mí me cuesta esta canción.
Tú ves que estás con lo de lo malo, ¿eh? Que te has tirado de cabeza a bailar lo malo, que como te veo en la redacción todas las mañanas.
No me pegas.
De Aitana y Ana Ward. Bueno, que no era de la canción de Eurovisión de lo que íbamos a hablar, pero que nos gusta escucharla, ¿eh? Cuidado. No, a ver, pensaba yo esta mañana que no debe ser nada agradable la sensación de que la tierra tiemble bajo tus pies. Yo, por fortuna, nunca he tenido la oportunidad de tener esa sensación. No sé tú, Antonio, yo nunca he vivido un temblor ni un terremoto.
Hubo un pequeño terremoto que se dejó sentir aquí en Madrid y en los alrededores, en Guadalajara también.
Yo no noté nada.
Yo recuerdo que era las 5 de la tarde y sí que se notó. No hace tanto de aquello.
Pues mira, yo no. La verdad es que no he tenido todavía esa sensación.
Bueno, pues esta mañana se han producido 12 pequeños terremotos en la provincia de Granada, que se han sentido especialmente en localidades como Chauchina, como Pinos Puente, como Colomera, como Atarfe y también en Fuentevaqueros.
Malú es vecina de Pinos Puente y ya ayer tarde dice que notó que se movía la tierra en su pueblo.
Sí, notarlo sí lo hemos notado. Ayer por la tarde también dieron uno. Esta madrugada desde las 8 menos 20 por ahí han estado dando pues por lo menos 6. Cada 5 o 10 minutos había uno.
Cada 5 o 10 minutos dice que había uno.
Bueno, concretamente en el municipio de Pinos Puente se han registrado 4 terremotos desde las 8 menos 5 hasta prácticamente las 10 de la mañana.
¿Sí?
Hasta las 10 menos 10, 2,8 grados en la escala de Richter ha sido el de mayor intensidad.
Era ruido y movimiento, se notaba lo que es moverse y sentirse los cristales, pero sí se nota y además tarda. Que te da tiempo a reaccionar de que es un terremoto y...
Bueno, los vecinos de esta zona de Granada ya han vivido otros temblores alguna vez, pero fíjate que Malú estaba más asustada en este caso.
Tantos terremotos seguidos constantes en un periodo de tiempo tan corto, no. A lo mejor un día y a otro día o algo así, pero cada 10 minutos o un cuarto de hora, que es lo que se están dando, aunque eso no lo conocía.
No te da tiempo, ¿qué? Prácticamente ni a recuperarte.
Dices, otra vez, y otra vez. Dices, a ver si va a ser serio
cama,
al final,
levanto,
¿no?
Bueno, ya era hora de levantarse, ¿eh? Como diría Herrera, camastrones, a las 8 menos 10 ya es para...
Eso es lo que me
ha levantado un buen rato, ¿eh? Bueno.
Qué suerte estar en la cama a esa hora.
No ha habido desperfectos, todo funciona con normalidad a pesar de todos esos seísmos, esa reiteración de terremotos, y ni siquiera ha sido necesario tomar ninguna medida excepcional, aunque eso sí... Por un poco de precaución, algunos vecinos esta mañana no han querido llevar a los niños al colegio. Seguro que algunos de esos niños pues tampoco les han reprochado a sus padres que no los han llevado al colegio.
Seguro. ¿Eh? Oye, otro de los municipios afectados es Fuentevaqueros.
Pues lo primero estaba acostado y la cama era que se venía abajo. Y luego otro me ha pillado que eran las 10 menos 20 en el baño y se movían hasta los botes del baño, muy fuertes han sido, vamos.
Loles, que es vecina de Fuentevaqueros, y habla de los 2 temblores registrados en este municipio por el Instituto Geográfico Nacional. El primero a las 8 y 10 de la mañana.
¿Que la ha pillado acostada? Según ha dicho también.
Camastrona. 2,1. Y el segundo a las 10 menos 20 de 2,8.
Mucho miedo porque no nos esperábamos eso y más tan seguido, porque uno se ha llevado de margen del otro día en minutos. Ha sido con mucha frecuencia. Entonces, pues no te había recuperado del susto de uno cuando ya estaba el otro.
Bueno, mira, que lo que les llama la atención es que iban todos muy seguidos, ¿no? Y eso, por lo visto, es una cosa que no habían sentido nunca hasta este momento. Así que al final el susto y poco más, no ha tenido más consecuencias esta secuencia de terremotos en Granada. Lo curioso, Antonio, ha sido el elevado número de temblores en esta zona y los que también se han registrado en las últimas horas en Galicia y en las Islas Canarias. Pero eso sí, no han superado ninguno los 3,5 grados en la escala de Richter.
Los gallegos en este caso también tienen el corazón a prueba de terremotos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Con este anuncio que ha hecho Facebook de que nos va a decir los datos, no podemos tener ninguna confianza ni de que esos sean los datos, ni qué se ha podido hacer con ello.
¡Volve a empezar!
Esta es la primera vez que nuestra lengua era premiada en los Oscars.
Está pasando.
En Cataluña continúa abierta la operación para descabezar a los comités de defensa de la República, la operación Cadera, CDR.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño...
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Si utilizas habitualmente la estación de metro de Gran Vía, esto te interesa porque esta semana empiezan ya las obras para remodelar justamente esta estación, la de Gran Vía. Mónica.
Pues sí, Pilar, aparte de ensanchar la estructura, pretenden conectar por vía subterránea esta estación con la de Cercanías de Sol. En unos minutos vamos a conocer qué es lo que opinan de estas obras algunos viajeros con los que hemos hablado hace unos minutos y también cómo les afecta a los comerciantes de la zona estas obras.
Bueno, pues nada, habrá que ver cómo está la cosa. Si ya la Gran Vía de por sí ahora con las obras de la Gran Vía es mejor no pasar por ahí con el coche. Bueno, andando tampoco es cómoda. Pues ahora imagínate lo que puede pasar. Vamos precisamente al tráfico.
Carburantes BP Ultimate con tecnología Active te ofrecen la información del tráfico.
Salimos a las carreteras de la región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Ahora van a encontrar tráfico lento en la M40, en el entorno de Villaverde hacia la 42, van a registrar tráfico bastante denso a esta hora. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero sin retenciones, afortunadamente.
Salimos a las calles de Madrid, a la calle 30, conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a esta hora el tráfico está siendo complicado en la zona centro. Atentos, hay una manifestación que recorre el Paseo del Prado alcanzando la Plaza de Cibeles. Debido a ello, todavía hay cortes y desvíos de tráfico en las inmediaciones de la Glorieta del Emperador Carlos V. Afecta, por ejemplo, a conductores que llegan a este punto desde Méndez Álvaro, desde el Paseo de las Delicias, así como también conductores que llegan desde el Paseo de la Infanta Isabel o también desde la Avenida Ciudad de Barcelona. Atentos, porque todavía el tráfico es muy complicado en la zona. Por otro lado, destacamos, se están llevando a cabo labores de mantenimiento, afectan al norte del Paseo de la Castellana en sentido salida, ya las proximidades al nudo norte. Las retenciones están alcanzando prácticamente el entorno de Sines Delgado y la Plaza de Castilla.
La 1 y 22 minutos.
Cada vez que repostas 30 litros de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 66 puntos Mi BP Extra. Y además, entras en el sorteo de una experiencia Renault Sport Fórmula One Team en el Fórmula 1 Gran Premio de España 2018. Así que vete acostumbrando al ruido.
Participa hasta el 22 de abril. Más información y bases legales en bptellevamaslejos.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es lunes, es 16 de abril. ¿Qué es noticia hoy en Madrid? Se lo preguntamos a Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, estamos en una semana de impasse en el caso Cristina Cifuentes. Ella no da el paso, no dimite. El PP tampoco da el paso de momento. Ciudadanos sigue apurando y metiendo prisa para que haya un sustituto al frente de la Comunidad de Madrid. El PSOE sigue esperando esa moción de cesura. Con lo cual, la novedad es que no hay novedad. En el caso Cristina Cifuentes sí la hay. En otro caso, que es el de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, seguro que recuerdas que hace unos meses tuvo que declarar por el caso Mercamadrid esos contratos irregulares que firmó en 2013, siendo ella presidenta de esta organización, de esta empresa, con Mercaocio. La denunció el Ayuntamiento de ahora Madrid, Martí Higueras y el exedil de Economía, Carlos Sánchez Mato. Pues la misma fiscalía que llevó el caso ante el juez dice ahora que no hay irregularidades y va a archivar el asunto. Dancausa, bastante enfadada, dice que ya se le ha hecho el llamado daño del telediario, con lo cual se va a querellar contra los que presentaron esa denuncia. También te voy a contar cómo es el nuevo servicio psicopedagógico que ha presentado hoy la Comunidad de Madrid para atender a los menores de entre 12 y 17 años que están o que son adictos a las nuevas tecnologías, al móvil, al iPad, a la Xbox, a la PlayStation, a todo eso. Pero también, además, atienden a sus familias que sufren esas adicciones. También te voy a contar cómo es el logo del centenario del metro a partir de octubre. Tenemos, cumple el Metro de Madrid 100 años. Sí, ha habido un concurso y la ganadora se ha llamado 5.000 euros. Además, un logo muy bonito, luego te lo cuento. Y también te voy a contar lo que está llamando la policía ya el robo del año. Se han llevado este fin de semana de una nave de San Fernando de Henares 600 aparatos de aire acondicionado, valorados en unos 700.000 euros. Todo a través del Butrón y a mano.
Pero,
uno,
¿cómo?
A uno.
¿Uno a uno?
Uno a uno.
Cargándolo,
es lo que
me imagino,
dice,
en un camión.
En dos camiones, de dos ejes. Claro, es que me escucharon a mí el viernes decir que iba a hacer calor y han dicho que voy a poner unos aparatos y eso ya para ponérmelos en casa.
Tú has tenido la culpa, seguro, Álvaro.
Hasta luego.
Gracias. Contamos noticias de Madrid en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Hay libros para soñar y libros para aprender. Libros para reír y para morir de miedo. Galdós y James Rhodes, Muñoz Molina y Cristina Rosenvinge. Y todos caben en la noche de los libros. Todo el 20 de abril. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre, no deja de innovar porque quiere sorprenderte cada vez que vengas. Y ahora no puedes dejar de probar su menú degustación. Quizás el mejor menú degustación de todo Madrid, con 8 platos y el vino y el postre incluido. Infórmate en el 91-429-9289 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Hola, apúntate a nuestro miércoles de locura. ¿Te lo vas a perder? En Sambil Outlet, todos los últimos miércoles de cada mes tendrás descuentos y promociones especiales en moda, cine, ocio, además de disfrutar de sus agradables terrazas al aire libre. Sambil Outlet Madrid, salida 30 de la M40 o Metro de la Fortuna, línea 11. Ven y déjate sorprender.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Ser voluntario es una opción de vida y en Cáritas Madrid muchas personas somos experiencia viva de ello. Tenemos muchos proyectos y obras en las que se puede desarrollar un voluntariado para ofrecer lo que somos y compartir camino y esperanza con las personas y familias más necesitadas, porque son muchos los que tanto necesitan. Y tú, puedes ayudarles. Hazte voluntario. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta semana empiezan las obras para remodelar la estación de Metro Gran Vía. De los 908 metros cuadrados que tiene, se van a ampliar hasta los 2.000. También se reubicarán los tornos de la entrada y se van a instalar 6 ascensores y 4 escaleras para aumentar la accesibilidad. Alrededor de 44.000 viajeros utilizan a diario esta estación. Sin embargo, la mayoría no tenía ni idea de las obras.
Ah, pues no me he enterado.
Primera noticia. Vaya lío. Justo lo hacen para estas fechas, para verano y eso. Es un lío, la verdad, todo eso.
Pues mal, porque todo se paraliza mucho, no se avanza y eso es lo que opino.
Estupendo.
Porque si no hay que subir en la calle Montera ni en la calle Preciados.
Nunca llueve, ¿eh? A gusto de todos, Pilar.
Bueno, no, las obras siempre molestan.
Siempre molestan, pero luego lo bonito que queda.
Sí. ¿Eh?
Bueno, los comerciantes de la calle Montera también van a verse afectados por estas obras, que reducirán los metros de calle libre y taparán la visibilidad de sus escaparates. Ellos sí están enterados.
Me han dicho que iban a hacer a remodelar el metro en este trozo que hay aquí en Gran Vía. Bien, todo lo que sea mejorar. Traerán molestias y todo eso, pero a ver, es que si no, ¿cómo se hace?
Yo parece muy, muy malo, porque como hice un paseo peatonal, las personas pasan y entran a la tienda. Y si cierra, las personas no entran.
Bueno, también hemos hablado con Cristóbal Santos, que es dueño de una heladería situada en la calle Montera. Junto a otros comerciantes, él ya ha expuesto sus reticencias ante la Comunidad de Madrid. Asegura que la forma de llevar a cabo estas obras va a suponer muchos inconvenientes.
Mi heladería realmente queda al límite. La valla empieza a unos 3 metros de donde está mi heladería hacia arriba. La ocupación, lo que han hecho es disminuir respecto a lo que tenían proyectado lo mínimo posible. La fórmula que yo he planteado sería limitarse a la parcela que se va a perimetrar con los muros pantalla y que genera una pequeña isleta.
Bueno, como pues tú dices, eso. Mónica, pues eso, que nunca llueve a gusto de todos. Por cierto, la que cayó esta noche, ¿no?
Bueno, horrible.
Ahora que lo pienso, en Madrid fue tremendo.
Sí, se oían las persianas, ¿verdad? El agua, como decía Sergio Barbosa esta mañana.
Una cosa
tremendo,
espectacular.
Tremendo.
Sí. Bueno, ¿qué obras en Gran Vía se unen a las de la parada de metro se unen a las otras de la calle? Y claro, la verdad es que la situación de la zona está un poco incómoda, las cosas como son.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay 3 noticias que debes conocer a esta hora. El principal acusado por la agresión de Alsasua reconoce ahora que sí estuvo en el bar.
Asegura, en cambio, que no participó en la paliza que recibieron 2 guardias civiles y sus parejas un 15 de octubre, la madrugada de un 15 de octubre de 2016. Hoy en Arnaz, para quien la Fiscalía pide 62 años de cárcel por terrorismo y que permanece en prisión, dijo en su declaración policial que nunca estuvo en el bar. Ahora reconoce que sí estuvo. Otro de los principales acusados sí mantiene que no pisó el establecimiento en toda la noche. El primero en declarar ha sido Joaquín Unamuno, asegurado que fue él quien se enfadó con los guardias civiles porque le habían puesto 4 multas, pero dice que él no golpeó a nadie. Sí reconoce que iba bebido y que eso pudo ser el desencadenante de la pelea.
Puede ser que en el contexto en el que estábamos, el hecho de haber discutido con el teniente hubiese causado lo que vino después. Y si fue así, yo de verdad siento que por una cosa que yo hice de forma inconsciente, sin pensarla fríamente porque estaba muy borracho, ocurriese lo que ocurrió esa noche o si luego lo que vino después.
Manuel Chávez asegura que no sabía cómo se daban las ayudas de la Junta.
El expresidente andaluz ha declarado por el caso de los falsos ERE de Andalucía, por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación. Reconoce que sabía que su gobierno, el que presidió durante 19 años, otorgaba ayudas sociolaborales, pero que nunca se enteró de cómo se daban, ni tampoco a quién. Dice que no entraba en sus funciones de presidente. Ha asegurado además Manuel Chávez que no se plantea que ninguna consejería repartirá los más de 850 millones de euros que desaparecieron por este caso de forma conscientemente ilegal.
Los expertos alertan del riesgo de hacer ejercicio sin control.
Fisioterapeutas nacionales e internacionales debaten en unas jornadas que se están celebrando en Madrid sobre la necesidad de controlar el deporte que practicamos y especialmente el cómo lo practicamos. Cada vez más hombres y mujeres en España empiezan a hacer deporte sin asesoramiento. Los expertos dicen que practicar deporte sin control deja de ser saludable.
Pues cuidadito con este tema, ¿eh? Sobre todo fíjate ahora que por fin parece que nos van a abandonar las lluvias, va a llegar el solecito, el buen tiempo. Y
hasta
de repente,
el viernes de momento, ¿eh?
Bueno, da igual, vamos a aprovechar todo. Vamos.
La previsión a partir del viernes, ya veremos.
Y mucha gente se va a lanzar a eso, al deporte, y de repente vas a encontrar un montón de personas que están haciendo running, que si salen con la bici, que no sé si tú eres uno de ellos, Antonio.
Hombre, tú dices de que se lanzan a hacer deporte. Yo lanzarme, lo que es lanzarme, no. Vamos a ver.
¿Qué quiere decir lanzarme? No, que no haces nada. Tú haces algo de ejercicio, pero empecemos por la base, por el principio. Si ¿estás haciendo algo de deporte?
Si me pongo diplomático te diría que no lo suficiente.
No lo suficiente. Bueno, tú sabes que yo sí que voy al gimnasio, que intento ir varios días a la semana, ¿eh? Pero hay una cosa que no
así
estoy
está
haciendo.
La diferencia de
no
cómo estás
haciendo,
tú y de cómo estoy
espera,
yo.
No
ahí
estoy
está
haciendo. Y ahora ya verás tú cómo me escucha el monitor del gimnasio y me la voy a ganar. Y es que como suelo llegar ya muy cansada y tal, y pues no estoy haciendo nada de cardio, ni estoy corriendo, ni estoy haciendo bicicleta, voy directamente al tema de las pesas, que me divierte más, me gusta más, y además que lo otro me cansa mucho y si no, no puedo hacer los ejercicios de pesas. Mira, a lo mejor nos está escuchando alguien que sepa de esto pues, y me puede aconsejar al respecto. A lo mejor estoy haciendo fatal, ¿eh?
A cuenta de estas jornadas que se están celebrando en Madrid sobre la necesidad de controlar el deporte que practicamos y especialmente cómo lo practicamos, Te estamos preguntando en Mediodía Cope sobre eso. ¿Eres de los que se lanza a hacer deporte con el buen tiempo o consigues mantener el ritmo deportivo durante todo el año? Y lo importante, ¿tomas precaución antes de hacer deporte?
¿Vas al médico antes, por ejemplo?
¿Vale? ¿Mm? ¿Te haces un chequeo?
Eso.
Venga, pues nos lo recomiendas y nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio. 637-230000.
Porque luego está el tema de los chequeos médicos. Pero es que bueno, esa es otra historia.
Esa es otra historia.
Que ya hablaremos.
Pero con asesoramiento siempre mejora el deporte. Un monitor que te diga, venga, ahora
bueno,
aquí...
Tiene que ser.
Intensificas un poco más. Ahora aquí...
Mira,
quitas
ahora
el pie del
acelerador. Te voy a asesorar yo, pero en otra cosa importante. Porque para tu casa y tu familia, tú sé, yo me consta, que solo quieres lo mejor. Pues imagínate esto, televisión 4K, contenidos para disfrutarla, jugar en red sin preocupaciones y sobre todo a máxima velocidad y a la vez. ¿A qué suena bien, eh? Pues puedes tener todo esto y más con la fibra simétrica de 1 GB y wifi inteligente de Orange. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Pues hazte con el wifi inteligente informándote gratis en el 1414, ya lo sabes, con Orange.
La pregunta es, ¿quién no quiere tener
¿quién
todo?
¿Quién no quiere tenerlo todo? Porque ya solo escuchar esto, pues ¿qué quieres que te diga a mí? Ya es que me da miedo y todo.
No me gusta lo de Lorenz. Desde hoy serás el recluta patoso.
Señor, sí, señor.
¿Te parezco un listillo recluta patoso? ¿Te parezco gracioso?
Señor, no, señor.
Entonces borra esa sonrisita de tu cara.
Señor, sí, señor.
¿A qué coño estás esperando, corazón?
Señor, lo intento, señor.
Recluta patoso, te doy 3 segundos. Exactamente 3 puñeteros segundos para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara.
Tú seguro que lo has reconocido, Pilar, ¿eh?
Bueno, sí, pero yo creo que los oyentes también, porque acaba de sonar un fragmento de la famosa película La chaqueta metálica de Stanley Kubrick. You keep saying you got something for me. Y el que da órdenes es el mítico sargento Hartman, interpretado por el actor Ronald Lee Ermey. Este domingo falleció a los 74 años el que sin duda fue el sargento más carismático y temido del cine.
Es que además de actor, Pilar, fue también sargento instructor del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Casi nada.
Claro, y quizá por eso hizo una interpretación memorable en La chaqueta mecánica.
Señor, sí, señor.
Recluta, bufón. ¿Para qué te alistaste en mi amado cuerpo?
Señor, para matar, señor.
¿Te gusta matar?
Señor, sí, señor.
A ver, pon cara de pelea.
Señor.
¿Es eso cara de pelea?
¡Ah!
Esto sí es cara de pelea. Venga, pon cara de pelea.
¡Ah!
No me convences. Pon cara de pelea de verdad.
¡Ah!
No me das miedo, sigue con ello.
La chaqueta metálica de Stanley Kubrick.
Recluta patoso, recluta bufón y un sinfín de insultos y gritos que son característicos del sargento más temido, como decimos, del cine. Pasó de participar en la guerra de Vietnam a actuar en películas como Ar de Mississippi, Seven, Living Las Vegas o La matanza de Texas, entre otras.
Mama and Papa were laying in bed. Mama rolled over, this is what she said.
Por La chaqueta metálica, el sargento Hartman fue candidato al Globo de Oro en 1987 a la mejor interpretación. Sin embargo, este no ha sido ni mucho menos el único sargento temido por todo un pelotón. Seguro que recuerdas, Pilar, al teniente Forrest Gump y a su sargento, que al menos este sí era un poquito más amable.
¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don
por
natural,
lo menos,
soldado Gump!
Bueno, genial esto, ¿no? Pero es que luego tenemos a otros como, a ver, el mítico sargento Highway, interpretado por Clint Eastwood, de la película, como no, Sargento de Hierro, y el doblaje del mítico también, Constantino Romero.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Coge esto, chico, creo que se acaba de declarar la guerra.
Está claro que lo de mandar se les da, pero que muy bien, ¿eh?
Pero que muy bien,
y
sí,
y aquí
sí.
No nos podemos olvidar tampoco de Sargento Foley, de la película Oficial y Caballero.
¡He dicho firmes, gusanos asquerosos! ¡Poned las puntas de los pies en esta raya! ¡He dicho poner las puntas de los pies en esta raya, gusanos asquerosos!
Deja de mirarme, muchacho. No eres digno de mirar a tus superiores a los ojos. En todo caso, mírame de reojo, ¿entendido?
Sí, sí.
Y así una retaíra, de sargentos que tenían esa voz, además, y que, claro, imponían un montón. Es que daban miedo, Antonio, daban miedo.
Imponían que no veas.